Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y en este miércoles 30 de diciembre de 2020 vamos a cerrar las transmisiones de nuestro programa con un tema que precisamente está próximo, con una condición de nuestra economía que está próxima a cumplir 20 años el próximo primero de enero. Me refiero a la dolarización. Vamos a cerrar precisamente con broche de oro, metal que ya no es el respaldo de esa moneda que el país adoptó como de curso legal en ese año 2001, con una segunda entrega en nuestro programa Hablando de Economía, porque el pasado 23 contamos con la presencia de nuestro colega economista e investigador independiente, William Martínez, quien nos va precisamente a cerrar el aporte que ha hecho de sus investigaciones sobre la literatura de la dolarización desde el pasado 30 de noviembre. Después publicó una serie de artículos en la revista Factum, luego el 7 de diciembre, el 14 de diciembre y finalmente el día de ayer la cuarta entrega. Para los radioescuchas que quieran pues aprender más sobre este tema, ahí pueden encontrar más detalles pues de todo esta labor investigativa que ha hecho William, esa revisión de la literatura, pues un compendio interesante para darnos más luces pues sobre este tema que, como decíamos, ya está próximo a cumplir 20 años. En esta ocasión, también William nos va a hablar en la segunda parte sobre el tema de la desdolarización. Y en la primera parte vamos a hablar un poco pues sobre esas particularidades que ha tenido la adopción de este régimen monetario en nuestro país. William, nuevamente bienvenido a nuestro programa. Ya te has vuelto realmente un participante permanente pues para nuestro radioescucha.
Un gusto, Gerardo, y gracias por dar el espacio, y aquí estamos para conversar con los radioescuchas también, ¿verdad? Que aprendamos todos sobre este tema. Claro.
Muy bien. William, entonces, sabemos pues que la dolarización no ha sido, pues, El Salvador, ¿verdad? No ha sido la excepción. Han habido otras 10 naciones, ¿verdad?, que han adoptado pues esa moneda de curso legal. Ahora, ¿cuáles son los rasgos distintivos, William? ¿Qué es lo que diferencia la dolarización en El Salvador, por ejemplo, de Panamá, de Argentina, de Ecuador, ¿verdad? Porque había en esos países como que habían problemas que pues precipitaron pues a las autoridades a dar ese paso, pero al parecer como que esa no era la situación acá.
Sí, hay que recordar que en los años 80 hubo mucha turbulencia, ¿verdad? Y efectivamente, debido a que Estados Unidos, que respaldaba con oro su divisa, y que ésta se había convertido en divisa internacional después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron ellos pues dejar de respaldarlo en 1971 con el gobierno de Nixon. Esto hizo que todos los regímenes monetarios pues cambiaran, ¿verdad? Y luego, junto a eso, hubo unos choques de oferta debido al aumento del precio de los combustibles, la guerra del Yom Kippur, y entonces muchas economías comenzaron a tener problemas de de deuda. Entonces, lo que hicieron fue pedir más dinero prestado y este ciclo de deuda comenzó a erosionar la estabilidad de sus sistemas financieros, sí, los volvió volátiles. Y en esa discusión, pues, entra la dolarización, porque algunos recomendaban, mire, ante un escenario tan feo que tengan las economías, pues, refúgiese en una moneda fuerte, ¿verdad? Y dolarícese. Claro. Sin embargo, esa no ha sido la única razón por qué lo han hecho los países, sí, sino que también lo han hecho debido a que han existido grandes crisis, ¿verdad?, internas, como por ejemplo hiperinflación, corridas bancarias, guerras o conflictos civiles, ¿verdad? Incluso después de eventos sociales como las revoluciones o como golpe de Estado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, estos países generalmente han tomado estas decisiones, pero son grupos muy pequeños los que han decidido dolarizarse, entre ellos El Salvador. Sí, por ejemplo, El caso de Ecuador, que es el más reconocido, ¿verdad? Ellos decidieron dolarizarse debido a que tenían una corrida bancaria, tenían default de deuda, había quebrado el Estado, también tenían una crisis política muy severa, entonces decidieron dolarizarse.
Sí, problemas serios, verdaderamente.
Problemas muy serios, ¿verdad? Cosas que El Salvador no tenía, pues. Sí. Y ese es el asunto, ¿verdad? Cuando uno revisa las condiciones en las que se tomó la decisión de dolarizar, no existían los argumentos para hacerlo, ¿verdad? Ni argumentos teóricos, ni argumentos empíricos para llevar a la economía a ese estado, ¿verdad?
¿Cómo no? William, incluso había en aquel entonces, porque a lo largo de todo el año 2000, pues, algunas entidades acá auspiciaron ciertas conferencias por parte de expertos extranjeros. Vino un tal de apellido Cavallo de Argentina, vaya, para hablar sobre la dolarización. Pero eso no estaba, por así decirlo, estaba como preparando, ¿verdad?, la gente sobre esa, era una forma de preparar el terreno. Sin embargo, se hizo, pues, de facto, ¿verdad?, el país amaneció dolarizado, pero bajo un esquema que decía con de régimen de dos monedas, ¿verdad? Se suponía que iban a circular de igual, pero eso se caía por su propio peso, porque ahí se cumple siempre, ¿verdad?, casi de manera, si ustedes quieren, férrea, eso de que la moneda fuerte desplaza a la débil, y es casi una ley económica, pues, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió. Aunque aquí lo que se dio fue que ya en enero todavía llegabas al banco y te decían, ¿qué quieres, dólares o colones? Ahí. Pero ya en febrero ya habían desaparecido por arte de magia los colones, a saber dónde estarán, decían alguien, ¿verdad? Había que estén ahí, ¿verdad?, embodeados. Pero lo cierto es que como que estaba también la idea, en el fondo, era de que sería un paso previo la dolarización para convertir a El Salvador como una especie de plataforma de logística y servicios, haciéndole un poco la competencia a Panamá. Pero eso nunca se dijo expresamente y habían planes de gobierno y eso no apareció ese planteamiento. Entonces, como que andaba esto más para favorecer a determinados sectores.
Sí, claro.
Sí, sobre todo el sector financiero. William.
Bueno, hoy que ya tenemos cierta perspectiva en el tiempo, podemos decir de que sí, aquellos argumentos que planteaban que la dolarización era una estrategia de crecimiento, ahora se sabe que eso es falso, ¿verdad? Y es falso, sí, porque no se desarrolló el sistema privatizado como una plaza financiera, sino más bien, como hemos visto en los últimos 10 años, ¿verdad?, aquellas grandes inversiones de la banca internacional se han ido retirando poco a poco y ya, sí, no aparece más esa idea de ser plaza financiera internacional.
Sí.
Tampoco aparece como el hub logístico que se ha querido
vender,
sino más bien aparecen ciertos servicios asociados al enorme flujo de importaciones, en verdad, que se ha ido desarrollando poco a poco. Entonces, y muy poco el tema de las exportaciones en el país. Y yo creo que eso es importante decirlo ahora, ya con una mirada desde lejos, y es que aquellas motivaciones fueron discursos más ideologizados, ¿verdad? Partidizados, que no tenían ningún fundamento en la economía real y que lo que pretendían era llevar a cabo una medida muy extrema, ¿verdad? Como ya lo he dicho en la sesión anterior, es como encerrarte, ¿verdad? Ponerle llave y tirar la llave lejos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado con esta medida. Y algunos estudiosos e investigadores salvadoreños ya hicieron su recorrido sobre estos temas.
Claro.
En el artículo yo menciono algunos de ellos.
Sí.
Que han podido estudiar los efectos de la dolarización en el país. Y, por ejemplo, ahí está un investigador que menciona, ¿verdad?, que las remesas crean un efecto en la economía interna llamada enfermedad holandesa.
El mal holandés.
El mal holandés que afecta a las exportaciones, ¿verdad?, porque las aprecia mucho. Y entonces la vuelve cara contra el resto del mundo.
Pierden competitividad.
Pierden competitividad vía precios. Y a nivel interno pues, crea disparidades. Crea como dos tipos de inflaciones, ¿verdad?
Sí.
Y entonces él decía, mire, lo que hay que hacer es revisar la remesa, revisar la dolarización, porque esto no va a permitir el despegue sostenido de una estrategia exportadora, que es el motor del crecimiento económico.
Así es.
También el mismo autor,
González,
hace una investigación comparada de tres países dolarizados, ¿verdad?
¿Cómo
El
no?
Salvador, Ecuador y Panamá. Y él dice, mire, los tres tienen la enfermedad holandesa, pero son debido a causas distintas. En el caso de Panamá, dice, miren, ahí está el canal y ahí está la zona libre de Colón, ¿verdad? Una zona comercial muy fuerte. Y además está el Centro Financiero Internacional, donde les permite a ellos pues, balancearse.
Fuentes de ingresos permanentes y grandes.
Y grandes. Y en el caso de Ecuador, pues dice, miren, ellos tienen fuentes de petróleo, ¿verdad? Es el origen de la enfermedad y que han tratado de balancearla. Y en el caso de El Salvador, les atribuye el origen de la enfermedad a la remesa.
Uh-huh.
Y igual, él menciona de que se debería de revisar el régimen cambiario, ¿verdad? Porque en realidad lo que estábamos haciendo era perdiendo espacio de competencia en los mercados internacionales. Y nuestro crecimiento era tan bajo que no compensaba tener dolarizada la economía.
Claro.
También existen otros muy puntuales investigaciones. Por ejemplo, vino un funcionario creo que del Fondo Monetario Internacional e hizo un costeo de la dolarización y él dijo, mire, por haber dolarizado nosotros bajamos nuestra tasa de interés 4 o 5 puntos.
Sí,
por
sí,
señoriaje
sí.
Son medio punto.
Sí.
Por costo de los empresarios otro medio punto del PIB. Es decir, son costos bien pequeños, ¿verdad? En teoría pues son ganancias bien pequeñas, para poner el nombre, ganancias muy pequeñas, y él dice, mire, fíjense que cuando yo comparé este régimen con las tasas de interés de los demás países de Centroamérica, pues no hay mucha diferencia. Entonces, no ganamos nada extra nosotros con respecto al resto de países de la región al estar dolarizado.
Sí.
Y entonces se cae el argumento, ¿verdad?, de que las bajas tasas de interés van a impulsarnos.
Sí, sí, sí.
Y hay otro argumento ahí también que es de fondo, que es el que al tener bajas tasas de interés va a disparar a la inversión interna, incluso a la inversión extranjera, y lo que hemos visto a lo largo de los años es que ha sido muy poca la inversión.
En el sótano de El Salvador, de Centroamérica, es el país de más baja inversión extranjera directa.
El mayor. Exacto. Entonces, por ahí andan los argumentos, ¿verdad? De por qué se dolarizaron, pero que en realidad, sí, a la luz de la evidencia, pues no se sostiene.
William, una anécdota. Incluso vinieron 2, 3 funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos a aclarar acá que ellos no presionaron en ningún momento para que El Salvador dolarizara, porque fue un paso que se dio precipitado, como sucedió también, William, con los tratados de libre comercio. Nos hicieron los estudios correspondientes. Y la vez que presentaron un diputado dijo que de todas maneras solo firmó porque no iba a entender lo que estaba consignado en el tratado, pero no había estudios previos. Entonces, claro, solo era de firmar tratados así a diestra y siniestra, y pues no es de esperar mayor provecho en esos términos. Adelante, William.
Sí, y también dicen otros estudios de que, sí, si estás dolarizado, lo que tenés que hacer es abrir tus relaciones con otros países, evitar hacer la convergencia solo con Estados Unidos, porque eso te pone en la cola de todas las turbulencias que puede tener esta nación, ¿verdad? Entonces te dicen, mira, tenés que salirte de ese círculo para balancear tu economía, pero lo que vimos era amarrarse, anclarse a la economía de Estados Unidos. Y, por ejemplo, ahí valga el punto es que ya se cumplieron más de 10 años de firmado el TLC y no hay un estudio que permita revisar qué pasó con la apertura de toda la cesta de bienes que se abrió, ¿verdad? La cesta más importante era la cesta que estaba protegida por 10 años, que era la cesta de granos básicos y de algunos productos que les dieron una protección de 10 años. Ya pasaron ese tiempo y hemos visto cómo las importaciones han ganado peso en algunos rubros. Sí. Eso significa también a nivel de los productores locales mayor competencia, ¿verdad? Claro. Y en algunos casos, pues que exista la pérdida de algunas industrias o pequeños emprendimientos agrícolas, ¿verdad?
Precisamente, William. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quiénes han sido los ganadores y los perdedores de la dolarización en El Salvador?
Fíjate que, como hablamos en economía, son en términos relativos, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero no podemos encontrar 2 grandes grupos. Un grupo asociado, sí, al sector acreedor, ¿verdad? Los acreedores podrían ser los bancos, ¿verdad? Al sector rentista podrían ser las inmobiliarias, ¿verdad? Y en cierto sentido a los importadores, ¿verdad? Porque les vuelve predecible su flujo de productos con los que comercian. Y por el otro lado, los grandes perdedores son el sector exportador, ¿verdad? Pero esto es relativo también porque depende del tipo de cambio bilateral con cada nación, ¿verdad?
Sí,
porque
sí.
Si el tipo bilateral está apreciado, digamos, con respecto a, qué sé yo, a Chile, ahí pierde nuestro exportador.
Sí.
Entonces, eso y también pierden los deudores. Eso es clave, ¿verdad? Los deudores en una economía dolarizada con una tendencia a la deflación tienen que pagar más por sus deudas. Y esos son claros perdedores. Y nuestro mercado financiero, pues, hemos visto de que se tuvo que regular una parte con la ley de la usura, ¿verdad? Para tratar de evitar que este círculo de deuda ahogue a los sectores que no tienen acceso a crédito dentro del sistema financiero tradicional.
Sí. Bien, William, ya estamos por concluir la primera parte de nuestro programa. Solamente de una manera breve, William, ¿cuáles son los costos? Y para entrarle de lleno ya en la segunda parte, ¿cuáles son los costos para la economía del Salvador mantener la dolarización actualmente? porque, ¿verdad?, en su momento se justificaron beneficios, costos, pero hay otros costos adicionales, ¿verdad? En el caso de la manutención, sí. ¿Cuáles son esos?
Pues se diferencian de acuerdo a sectores, perdón. Pero el primer costo es el costo político, ¿verdad? Que luego, porque crea ganadores y perdedores, ¿verdad? Y los perdedores no son compensados. Luego están los costos del dinero, donde hemos visto que a nivel internacional las tasas de interés han caído, ¿verdad? Bastante, pero a nivel local, debido al sistema bancario que tenemos, las tasas se mantienen altas, las tasas de interés se mantienen altas. Y con presiones deflacionarias, pues lo que hacen es que la gente paga más por sus deudas.
Sí.
También tenemos el costo en que no nos protege, no tenemos protección, ¿verdad? Frente a choques externos. No podemos utilizar la política monetaria para poder amortiguar los impactos que tenemos por el coronavirus, por el cierre de la economía. Entonces, al no tener estas herramientas que son comunes en Estados Unidos, por ejemplo, acaban de aprobar una ley que permite llevarle alivio financiero a los hogares por $600 semanal, que son más o menos como... Son como $1,800, ¿verdad? Más o menos por ciudadano estadounidense que les va a llegar esa ayuda de parte del gobierno. La Reserva Federal ha hecho facilidades monetarias para inyectar liquidez y que los bancos den crédito, mantengan el canal de crédito activado. Incluso en otros países la autoridad monetaria ha financiado en parte los grandes gastos para sostener a la economía. En el caso de la Unión Europea, incluso se ha decidido una ayuda millonaria, ¿verdad?, para los estados, y que esto pueda hacer frente a los costos de la pandemia. Es decir, eso es normal en una economía que tiene su propia moneda, pero que nosotros no la tenemos, y por tanto nuestras opciones son limitadas. Y esto también se suma a que solo tenemos, o parece ser que la clase política solo está tratando de solucionar el problema a través de más deuda, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, William, vamos a retomar eso en la segunda parte, estos costos, con este tema de la deuda. Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía, regresamos en unos minutos, vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.